Nuestro corazón continúa, hermanos, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Les invito a ir ahí, a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos a nuestro Dios. Padre celestial, suplico la unción de tu Espíritu Santo para poder enseñar la palabra de Dios en esta hora. Sé que los hermanos, Señor, han estado escuchando la misma voz por todo este tiempo. Pero gracias, Señor, porque tenemos un predicador. Pero ruego que tu siervo sea solamente un instrumento para que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Necesitamos, te suplicamos por esa obra de reprensión, de reprimir del Espíritu Santo, el que detiene. El que detiene la manifestación del inicuo, el que detiene ese misterio de la iniquidad que ya está en acción y podemos verlo, podemos percibirlo, podemos atestiguarlo. El misterio, eso oculto del pecado, de la liberalidad. Oh Señor, es impresionante lo que hoy en día se revela con respecto al pecado y lo que algún día se revelará en toda su totalidad. Cuando se manifieste el hombre de pecado. Tantas cosas, Señor, que tal vez nosotros ni siquiera estamos conscientes. Pero esta era está plagada, está afectada en sus modas, en sus maneras, en sus ideologías. Inclusive, Señor, en todo se controla en lo que se nos vende, en lo que compramos, en lo que consideramos que es lo necesario para la vida. Oh Padre Celestial, gracias por la esperanza que tenemos que un día literalmente nos vas a arrebatar de este mundo, de esta sociedad, que pudiéramos decir que no solamente es una sociedad, sino es una suciedad. No minimizando ni menospreciando a las personas, porque son almas preciosas delante de ti. Pero sí, Señor, el pecado y la actitud de rechazo y rebeldía contra el Dios de los cielos. Llegará el día en que tendrán a su representante mundial, universal. Oh Señor, hoy en día hay muchos anticristos, no solamente en los gobernantes, sino en los influenciadores, que hoy en día se les llama los influencers, artistas, personas que fomentan cosas que no son de Dios. Y ahora con el internet y la manera de cómo llegar, no solamente a las casas, sino a la vida, al corazón, a la mente de las personas, de una manera tan fácil. Todo se está preparando para que solamente al sonido de la música, al sonido hasta un timbre de un teléfono, o hasta un ding, todo mundo se una bajo un mismo modus vivendi, bajo una misma actitud de adoración y de percepción y de sumisión al anticristo, a la bestia, al falso profeta. Oh Señor, gracias porque hay quien al presente lo detiene. Gracias porque si estos días, aunque aplicados esa palabra al día de la tribulación, pero Señor, el engaño es tanto que si de ser posible pudieran ser engañados también los elegidos. Gracias por tu Espíritu en nosotros. Gracias, Señor. Y si un día podemos estar en los cielos y decir, gloria a Dios, estoy en los cielos, será por tu pura gracia que nos sostuvo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, el enviado al lado nuestro. Oh, perdónanos por menospreciarlo, perdónanos por hacerle menos, perdónanos por apagarlo, perdónanos por entristecerle cuando le necesitamos tanto. Señor, bendice este mensaje. Mi oración está cargada de lo que está en mi corazón con respecto a esta gratitud por aquel que lo detiene. En el nombre de Cristo. Amén. El día de ayer en la mañana hablábamos de aquel que lo detiene. Hay quien lo detiene. Dice el versículo 7, solo que hay quien al presente lo detiene. Es una persona. En el versículo 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Una influencia, una fuerza personal, lo creemos, el Espíritu Santo en los creyentes, deteniendo el misterio de la iniquidad y la manifestación del hombre de pecado. Pero hermanos, otro aspecto de esta verdad es que el Espíritu Santo detiene en nuestras propias vidas el progreso de la iniquidad. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1 que aquellos que no tuvieron en cuenta a Dios, habiéndole conocido, Dios los entregó. Es por la pura gracia de Dios y la presencia del Espíritu Santo que no estamos huérfanos. Y se convierte en un poder represor del pecado en nuestras propias vidas. Gracias a Dios por eso. Él es el que lo detiene. Él es el que lo detiene. En 1 Tesalonicenses 5, versículo 19, dice, no apaguéis al Espíritu. 1 Tesalonicenses 5, 19, no apaguéis al Espíritu. Es decir, no lo reprimas. La idea de la expresión apaguéis es como cuando a una flama, la estamos apagando, queremos apagar una fogata. Al contrario, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿se acuerda usted en 2 Timoteo 1? ¿Qué debe hacer Timoteo con el don de Dios que le fue dado? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué debe hacer con ese don? Avivarlo. Avivarlo. La llenura del Espíritu Santo y el control del Espíritu Santo en nuestras vidas no es un lujo, es una necesidad. No tenemos que irnos muy lejos, no tengo que irme con el vecino, no tengo que irme y ver el mundo y buscar en internet para ver cómo el mal afecta a las vidas de las personas. Puedo yo meditar en mi propia vida. Nuestra hermanita Saraí expresaba de cuando el Señor la salvó y cómo ella vio su condición. Y amados hermanos, aún siendo cristianos, vemos cómo se proyecta nuestro yo, cómo somos como somos tendenciosos, proclives, somos faltos, es decir, somos incapaces en nosotros mismos de sostenernos en las cosas de Dios. Aún Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias a Dios porque puede haber una buena voluntad de alguien, que es que quiero hacer esto, pero aún no podemos en nuestras fuerzas. Ya es de gran beneficio el hecho de que seamos conscientes de que no podemos. Eso es una bendición. Como el apóstol escribiendo en Romanos 7, cuando dice, yo quiero hacer lo bueno, no lo hago, y me doy cuenta de esto, gracias a Dios que me puedo dar cuenta. Y decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Poder darnos cuenta de que la Biblia no es un lujo leerla, es una necesidad. No apaguéis al Espíritu. Amados hermanos, ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero hay quien al presente lo detiene. Y el Espíritu Santo, amados hermanos, por la gracia de Dios, todavía está con nosotros para detener el misterio de la iniquidad, aún en nuestras propias vidas. Dice la palabra del Señor, vea conmigo en Efesios capítulo 4, hablando también del Espíritu Santo, mire lo que dice. Efesios capítulo 4. En el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra contristar puede significar, pues sí, traer tristeza, traer pesadez, como cuando alguien se siente desilusionado y decepcionado porque esperaba algo de alguien y no lo ve o no la ve andando como dice que habría de andar, o como resultado de gratitud por lo que se hizo por esa persona. ¿Por qué el Espíritu Santo puede ser contristado? ¿Por qué? Porque Él es muy delicado y pues porque Él está haciendo una obra en nosotros. Él está ocupado en nosotros. Dice Santiago capítulo 4, que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y amados hermanos, este es el plan de Dios. Dios, Cristo se fue, no está con nosotros en ese sentido, está a la diestra del Padre, pero no nos dejó huérfanos, nos dejó al Consolador. Y el Espíritu Santo no está allí inerte o pasivo, Él está obrando. Él está obrando. Hay quien al presente lo detiene. Pero hay otra verdad. Me gustaría insistir en esta verdad del Espíritu Santo, de que Él está deteniendo. Gracias a Dios por ese ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Lo ve, hermano? ¿Lo está viendo lo que estoy enseñándole? ¿Lo ve? Usted puede decir, ay, es que ya estoy cansado de mi maestro. Es el Espíritu Santo. Ya estoy cansado de mi papá que me dice que ya estoy cansado de... El pastor que nos abre la vida es el Espíritu Santo por su pura gracia. Todavía tiene personas. Por eso él es así mismo. El Espíritu Santo en los creyentes se convierte en un poder que reprime. Gracias a Dios por eso. Pero también hay otra realidad. Dice, hasta que Él, a su vez, sea quitado del medio. A ver. Ese poder que detiene, ¿va a llegar el día en que será quitado del medio? ¿Sí o no?
Sí.
Bueno, puedo verlo desde la perspectiva escatológica y voy a dar esa enseñanza, pero también debo verlo desde mi perspectiva personal. Puede llegar el día en que el Espíritu Santo ya, póngame atención, ya no obre, ya no trate con mi propio corazón. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ahora, primeramente vamos a ver la perspectiva escatológica. Y con escatológica, la expresión me refiero a las últimas cosas. ¿Qué quiere decir que el que lo detiene será quitado de en medio? Ayer enseñábamos que el que detiene el misterio de la iniquidad y la manifestación del hombre de pecado es el Espíritu Santo, porque él tiene un ministerio de reprimir, de contender a través de los creyentes. Entonces se ha enseñado, y creemos que tiene sentido, de que el día del arrebatamiento, cuando el Señor se lleve a todos los creyentes, ya no habrá por un determinado momento esa obra de reprimir, porque ya no estarán los creyentes. Ahora, pero inmediatamente después, en la gran tribulación, vemos que hay personas que se van a convertir. La teología o el sistema teológico del dispensacionalismo enseña que en el día del arrebatamiento, el Espíritu Santo, no solamente los creyentes van a ser llevados, sino el Espíritu Santo será quitado, como dice nuestra versión. Y que ya no habrá el Espíritu Santo en la gran tribulación, cosa que no creo no es bíblica. Y daremos nuestras razones para eso. Pero primero veamos la construcción gramatical de este pasaje. Versículo 7 dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Muchos encuentran difícil ver en qué sentido sería el Espíritu Santo quitado de en medio o sacado. Pero ¿es esto lo que dice el texto? ¿Que el Espíritu será quitado de en medio? La palabra quitado, que es la traducción del término griego genetai, es un aoristo, lo cual indica que es una acción de una vez por todas, de una manera abrupta, si puedo decirlo así, se llevará a cabo esta acción totalmente, pero está en el modo subjuntivo. Porque, lo cual indica algo que puede suceder. Cuando es, porque todavía no es una realidad, pero pasará. Y está en la voz media de un verbo, del verbo ginomai, venir a ser. Y la voz media, amados hermanos, significa una acción, está en la voz media, que uno hace a sí mismo, y también puede decirse que está en la voz media o la voz pasiva. En pocas palabras, se lo voy a explicar. Tal vez, no sé si tenga que usar esto, pero el verbo genetai es un verbo aoristo, subjuntivo, aoristo de una vez por todas, subjuntivo, algo que puede suceder, pero la forma gramatical está escrita en la voz media o pasiva, porque es la misma terminación. Puede ser pasiva o puede ser media. ¿Qué significan las voces? Hay tres voces en el griego: la voz activa, la voz media y la voz pasiva. La voz activa, y también en nuestro español, es cuando el sujeto realiza la acción. Yo baño a mi perrito. Yo llevo a cabo la acción. La voz media es cuando el sujeto lleva la acción a sí mismo. Yo me baño. Y la voz pasiva significa cuando alguien lleva a cabo la acción sobre mí. Yo soy el sujeto. Yo soy bañado. Alguien lo hace en mí. Entonces, este verbo está escrito en esta voz, pero tiene una característica. Se le llama, es un verbo deponente en el griego. Lo que significa que aunque está escrito como media o pasiva, su función en el verbo es una voz activa. ¿Qué quiere decir esto? Aquí dice que hasta que él, es una persona, sea quitado de en medio. Alguien está llevando la acción sobre sí. Y está traducido, tanto en la King James como en nuestro español, como una acción pasiva o una voz pasiva, donde él está recibiendo la acción. Pero realmente es una función activa. Es decir, él lleva la acción. La idea es no que él será quitado de en medio, sino que él detendrá su acción de reprimir. Lo digo de esta manera. El verbo deponente no denota remoción, que sea quitado por una fuerza externa, sino más bien un acto voluntario de parte de el que detiene. Llegará el día que el que detiene detendrá su acción de reprimir. De otra manera, lo dice un exegeta, el ek mesu genetai, que es la expresión será quitado de en medio, traducido en nuestro español, no significa se ha quitado de en medio, pasivo en nuestras versiones, sino se quite de en medio. Hasta que él se quite de en medio. Hasta que él detenga. Otro hombre dice, es hasta que el que ahora detiene desaparezca de en medio. El Espíritu Santo se quitará de en medio, no será quitado de en medio. Es el Espíritu Santo obrando por medio de la iglesia quien detiene el anticristo. Es la iglesia la que es quitada o arrebatada, no el Espíritu Santo. Pero en el arrebatamiento, hasta el tiempo del arrebatamiento, creemos, la obra del reprensión o de reprimir al anticristo, hasta ese momento la obra del Espíritu Santo terminará. La obra del Espíritu Santo por lo que respecta a la iglesia habrá quedado completada. Y así como comenzó la obra del Espíritu Santo en la iglesia abruptamente en el Pentecostés, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo en el tiempo auristo, llegará el día en que la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia quedará concluida. Porque ya los cristianos arrebatados estarán en el cielo. ¿Tendremos Espíritu Santo en el cielo? Bueno, estaremos con el Señor. Pero la obra de reprimir es aquí en la tierra. Y en cierto sentido, en un sentido dispensacional o de la economía de Dios, la obra de reprimir ese misterio de la iniquidad del Espíritu Santo habrá concluido, y entonces se manifestará el hombre de pecado. Eso es parte del plan de Dios. Ahí está. Se termina con la profecía histórica de la iglesia, los siete mensajes de Apocalipsis. ¿Se acuerda usted? Capítulo 2 y capítulo 3. ¿Cómo termina cada uno de esos mensajes? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu está hablando con la iglesia. El Espíritu está hablando con la iglesia. Apocalipsis 4 probablemente es la ocasión cuando la iglesia es arrebatada y ahora vemos esa escena en los cielos donde ahora está Dios sentado en su trono con un libro en su mano y no hay nadie digno, solamente el Cordero de Dios. El león de la tribu de Judá viene y toma ese libro de la mano del que está sentado en el trono y empieza a abrirlo. Y entonces se llevan a cabo los juicios de Dios para también obrar en esta tierra, en los corazones de aquellos que se han resistido. Así que no es que el Espíritu Santo ya no vaya a estar en el antiguo, en la gran tribulación. Es que el Espíritu Santo habrá detenido, terminado su obra de reprimir. Ahora, en el arrebatamiento, lo voy a leer así, la obra del Espíritu Santo, por lo que respecta a la iglesia, habrá quedado completada. Y una vez que la iglesia haya sido arrebatada, entonces se manifestará el inicuo. Y el Espíritu Santo sostendrá a la multitud de mártires que mueran bajo la persecución durante la tribulación. Muy interesante, ¿quién va a sostener a todos esos mártires? Será el Espíritu Santo. Hasta que tenga lugar el recogimiento de los santos de la iglesia, que es el arrebatamiento, el Espíritu Santo proseguirá su obra de reprimir, de reprensión. Así que, ¿quién detiene? El Espíritu Santo. En los creyentes. Llegará el día en que el Señor arrebatará a los creyentes. Se los llevará a los que están esperando. Y el Espíritu Santo habrá concluido su obra de reprimir. De reprimir. Ahora, hablando de esto, hermanos, otros versículos quiero darles con respecto a esta obra de reprimir del Espíritu Santo. Ayer les di algunos, pero quiero darles otros. Mire, por favor, si quiere escuche solamente. Números 11:17, dice el Señor, le dijo a Moisés, yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Es cuando el Señor le dijo, o Moisés le dijo al Señor, que este pueblo era demasiado carga para él. Y Dios tomó del espíritu que había en Moisés y lo puso en otros 70 varones que le ayudaron a llevar la carga del pueblo. ¿Y qué era Moisés? ¿Qué era Moisés? El espíritu de Dios en la vida de Moisés. ¿Qué hacía? La obra de reprimir el pecado. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue al monte a orar 40 días y 40 noches? ¿Por qué el pueblo se desenfrenó? ¿Se acuerda cómo dice la Biblia? ¿Por qué el pueblo se desenfrenó? Porque Aarón lo permitió. Aarón lo permitió. También dice en Nehemías capítulo 9, versículo 30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Hablando Nehemías, ¿verdad? O en ese se está dando una historia. Usted puede ver en Nehemías 9 y creo en Nehemías 10, una historia condensada del pueblo de Israel. Y una de las cosas que dice es, le soportaste por muchos años, dice el Señor, su pecado, su idolatría. Y dice, les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. ¿Qué hacían los profetas? Reprimir, enseñar, decir, y era el espíritu. Pero no escucharon, no escucharon, no escucharon. Por lo cual, los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Llegó, terminó la obra de los profetas. Y ellos fueron entregados a los pueblos de la tierra. ¿Qué hicieron con Jeremías ahí en Jerusalén? Lo echaron a una cisterna, ¿no es cierto? No le dieron oído a sus palabras. ¿Qué hizo el rey, aún ese rey Joás, el cual cuidó Joiada desde que estaba pequeño? ¿Se acuerda? Lo cuidó en el templo. Murió Joiada, era el sacerdote. Se levantó el hijo, Zacarías, el hijo de Joyada, y le predicó porque Joás había, se había comprometido, había hecho cosas mal. ¿Y qué mandó hacer Joás? Mandó matar, sí, yo creo que era Zacarías, el hijo de Joyada, quitándose la reprensión, quitándose aquello que reprime. ¿Qué hizo Herodes con Juan el Bautista? Librarse de aquello que le reprimía. Y cuando no escucharon, dice el Señor, los entregó en manos de los pueblos de la tierra. Y esa es la misma figura. Ya lo vimos escatológicamente. Llegará el día. Ahorita el Señor o el Espíritu detiene el misterio de la iniquidad. Hay quien lo al presente lo detiene, hasta que el que lo detiene se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará el inicuo. Y ya mañana hablaremos, ¿verdad? Esta noche el pastor Josué hablará de que ya está, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Mañana en la mañana hablaremos y se manifiesta el hombre de pecado. Ya hablaremos del hombre de pecado. Pero ¿qué es lo que lo detiene? El Espíritu Santo. Pero ahí está, ¿verdad? Llegará el tiempo en que el Espíritu Santo o el que lo detiene será quitado de en medio. Y una vez que algo, eso que detiene, es quitado de en medio, ¿qué pasa? Se desarrolla en todo su potencial el misterio de la iniquidad, el hombre de pecado. Cuando una persona, viéndolo desde nuestra perspectiva, cuando una persona quita de su vida algo que lo detiene, la presencia de una persona, la palabra de un predicador, se empodera en sí mismo y precisamente se puede convertir en este hombre de pecado, en esta mujer de pecado, en este joven de pecado, en esta vida de iniquidad, porque ya no hay riendas. Y gracias a Dios que aún Dios en su misericordia, y lo hemos visto aún en aquellos que se han apartado del Señor, que no han podido darle rienda suelta a su pecado, y si lo han hecho, han tenido consecuencias. Y eso no es más que la misericordia de Dios deteniendo. Me estoy dando a entender, hermano, lo que estoy diciendo. Ahí está ese principio. Hay al presente quien lo detiene, pero también ahí está la realidad, que hasta que un día el que lo detiene será quitado de en medio. En el contexto escatológico espero que ya haya quedado claro eso, pero ahora ¿qué del contexto personal? ¿Estoy resistiendo a aquello que me detiene? ¿Estoy resistiendo a Dios y a su Espíritu que me detiene? ¿Estoy apagando al Espíritu? ¿Estoy entristeciendo al Espíritu Santo? ¿Estoy dejando de escuchar a los profetas? ¿Estoy en esa perspectiva como Herodes, queriendo deshacerme de la cabeza, de la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida? ¿Quiero cortarle la cabeza al predicador? ¿Quiero cortarle la cabeza a mi esposo? ¿Quiero cortarle la cabeza? No quiero palabra de Dios a mis padres. ¿Y por qué digo cabeza? Porque la cabeza es un símbolo de autoridad. Dice Isaías 63:10, mire lo que dice, escúchelo. Y le invito a que vaya al versículo, vaya a Isaías 63:10, hermano, porque no es lo mismo solamente escucharlo, a escucharlo y verlo. Amén. Mire Isaías 63:10. Isaías 63:10. Dice así la palabra del Señor: mas ellos fueron Isaías 63 y versículo 10. Dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Esta manifestación del hombre del pecado, uno diría, ah, se le sale a Dios de control todo. No, Dios tiene sus tiempos. Fíjese lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El hombre de pecado se va a manifestar ¿cuándo? A su debido tiempo. No está en él, no está en su capacidad malévola, es en su debido tiempo. Y el día y la hora nadie lo sabe. Solamente mi Padre que está en los cielos. Dios tiene control. Dios es el que sabe cuándo va a detener, a retener a su Espíritu Santo. Una persona puede estar insistiendo o afrentando al Espíritu Santo y Dios todavía es paciente. Pero puede llegar el día en que Dios dice, no contendrá mi Espíritu con el hombre para siempre. Tu tiempo ha llegado. Así como le sucedió a Faraón. Endureció su corazón 10 veces y Dios después endureció 10 veces su corazón. Esteban le dijo a los fariseos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El Espíritu Santo se puede resistir. El Espíritu Santo se puede apagar, el Espíritu Santo se puede entristecer, el Espíritu Santo se puede afrentar, hasta el Espíritu Santo se puede ignorar cuando nos anhela celosamente, hasta que Él sea quitado del medio. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, dice el Señor. No apaguéis al Espíritu. Qué privilegio ser parte del plan de Dios deteniendo el misterio de la iniquidad, siendo utensilios por medio de los cuales el Espíritu reprime el pecado. El mismo Espíritu reparte dones en la iglesia, en particular como Él quiere, a aquellos que forman parte de la iglesia de Cristo a fin de perfeccionar a los santos. El Espíritu está involucrado en el ministerio de la edificación de la iglesia, de proclamación de la verdad de Dios. El Espíritu Santo usa a nuestros padres, usa a nuestro pastor, usa la palabra de Dios, usa a un hermano. El Espíritu Santo está preocupado por nosotros. Hay quien al presente lo detiene. Pero puede ser que Él a su vez llegue el tiempo que sea quitado de en medio. Mira, Iker, ayúdame trayéndome ese cuadro que está ahí, por favor. ¿Puedes? Quiero compartir con ustedes una ilustración de este cuadro que hace el primer congreso, si mal no recuerdo, de fundamentalistas o de El Remanente. A todos los predicadores que fuimos allá en Fundamentos, gracias, y que se nos obsequió este cuadro. Al principio, ahora ya lo tengo en mi oficina, al principio que no lo quise poner en la iglesia, porque no pensaran que este era un ministerio de fundamentos. De por sí hay ese sentir de muchos que ahorita también me están escuchando. Pero finalmente queremos ser un ministerio del Señor, pero le damos gracias a Dios por el ministerio de fundamentos. Y aquí tenemos una campana. No sé qué tan chillante suena en el micrófono. Pero es una campana y tiene 2 poemas que en su momento me gustaría traducir. No es tan fácil porque está en forma de poema. Y el más grande se llama El cortar de la campana. La idea es que se corta, no sé cómo se llama el hilo, ¿verdad? Se corta el hilo de la campana para que ya no suene. Y a manera de poema dice así: en una costa rocosa cerca de la bahía de Fundy, una campana sonaba en una boya gris. La boya se movía y hacía que la campana sonara, tin, tin, en el mar, tan, para advertir a los barcos de las rocas en la costa. La boya se movía de lado a lado y la campana sonaba, tan, ta, ta, tan. Sonaba y sonaba con su sonido de advertencia para que los barcos se acordaran de que las rocas estaban cerca. Una noche, un barco se encontró cerca de la costa. y su ancla estaba encallada y su ejército o su tripulación dormía. Pero uno, el capitán, estaba revolviéndose en su cama, porque el sonido de la campana no lo dejaba dormir. Hasta que se levantó y, bueno, se encaminó y en el bote del barco, ¿verdad?, remó hasta la boya que se movía y sonaba, disgustado por el sonido de la campana, cortó la cuerda a la que en la que se sostenía la campana. Ya no había campana. Regresó a su barco para poder dormir. El siguiente día navegó a aguas profundas. Aunque la travesía le tomó varias semanas, pronto regresó a la bahía de Fundy. Entró en la bahía en medio de una tormenta, con los vientos y las olas, a todo lo que daban en contra del barco, dice, y no podía él ver las rocas y el arrecife cercano a la costa. Y no podía hacer nada, es la idea. Y él se dispuso a afinar su oído para poder escuchar la campana que sonaba cuando las rocas estaban cerca. Pero no pudo encontrar ningún sonido de la campana que le ayudara a advertirle de las rocas. El capitán se acordó de que él había cortado la cuerda. La campana se había ido. Ya no había esperanza. Entonces el barco golpeó las rocas con gran fuerza. El barco se perdió. Con un profundo remordimiento, la campana que sonaba y sonaba y sonaba, él, el capitán, un día la odió. ¿Por qué no lo dejaba dormir? Ahí está esa campana, ahí está esa campana. Pero ahora el silencio de una esperanza que advierte estaba en lo profundo de la mar. Él había cortado la cuerda que sostenía la campana. Oh, cómo el mundo y la iglesia desprecia cuando la voz de un predicador se levanta para advertirle del compromiso y del pecado. El predicador suena la campana de la verdad para los hombres. El clamor es oído. Oh, campana, suena. Oh, bell, give way. Tu apelación por la verdad no será obedecida. Vamos a cortar la cuerda. Vamos a dejar que caiga. Ya no queremos la palabra que es bíblica. Y al final de la vida, Dios, cuando Dios haya de decir, ahora juzgo al que se ha apartado, habrás de esperar oír la campana del predicador. Pero será muy tarde. Tu veredicto será el infierno. The cry is heard, O bell, give way. Your peal for truth will not obey. We'll cut the rope, we'll let it fall. We want no word that's biblical. At end of life, when God will say, I judge you now a cast away. You long to hear the preacher's bell, but it's too late. Your verdict. Y un segundo poema que se llama Preacher, Preacher Rings the Bell. Ring the bell. Predicador, predicador, suena la campana.
Debes ser un centinela de Dios. Levanta tu voz. Hay una campana que sonar para advertir al alma apática. Las iglesias duermen solamente con credos sin vida. Ellos creen que no tienen necesidad. Debes sonar, predicador, la verdad de Dios, aun que no haya aplauso por esa verdad. Predicador, predicador, suena la campana. Los enemigos ahora marchan del infierno. Las iglesias aman la carnalidad. Y los últimos días traen la apostasía. Preacher, preacher, ring the bell. You must be God's sentinel. Lift your voice. A bell to toll. Warn the apathetic soul. Churches sleep with lifeless creed. They believe they have no need. You must sound the truth of God, even if there's no applaud. Preacher, preacher, ring the bell. Enemies now march from hell. Churches love carnality. End time brings apostasy. Tenemos que sonar la campana. Que nos advierte, que nos detiene. Pero un día esa campana o esa voz puede ser quitada. Y una de las cosas terribles que sucederán en la gran tribulación, aunque creo que el Espíritu Santo estará obrando también, es que son los juicios ahora lo que harán que un alma piensa en Dios. Y las almas, muchas, se van a endurecer. Aún vamos a escuchar en los demás mensajes que Dios mismo enviará engaño a aquellos que no obedecieron al amor de la verdad. Oh, amados hermanos, Dios nos libre de cortar la campana. ¿No te gusta escuchar predicación? ¿Te cuesta trabajo venir a la iglesia? Ahora mismo tu propio corazón está resistiéndose. Nuestros mismos rostros se pueden ver. Cuando hay una actitud apática. Ah, otra vez el pastor, otra vez. Eso muestra que el corazón no ha estado caminando con Dios. Sé consciente de tu propia necesidad, de la propia necesidad de aquellos alrededor tuyo, de aquellos que dependen de ti y de mí. Hay un Dios que te salvó y viste su gracia rescatándote del pecado, nos rescató del pecado, y ahora con un corazón indiferente y una alma apática vamos a cortar esa campana. Vamos a decirle al Espíritu Santo: no quiero. Tú dirás: es el predicador, bueno, toma tu Biblia y deja que Dios te habla. Es mi esposo, toma tu Biblia y deja que Dios te habla. Es mi mamá, toma tu Biblia y deja que Dios te hable. A ver si realmente son estas cosas y no es más bien tu corazón. Yo quiero decirle, amado hermano, que es muy peligroso una condición cuando el Señor puede quitar, detener su obra de advertencia en nuestras propias vidas. Debes estar temiendo. ¿Sabes que hay apostasía? Que una persona no tiene que morir necesariamente para quedar sellado en la apostasía. Alguien podría decir: ay, yo espero no morirme ahorita porque sé que ando lejos de Dios, o que Cristo no venga ahorita. Oh, el Señor conoce tu corazón. Deberías tener temor si tu corazón se está endureciendo o ya está endurecido. ¿Quién te garantiza que vas a salir de eso? Decimos: sí, la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente, pero la gracia de Dios no forza. ¿Cómo lo digo? La gracia de Dios nos lleva a un punto y nos capacita para rendirnos. Pero el corazón se puede endurecer y resistirla. Oh, amados hermanos, hay el presente que lo detiene. pero también Él será quitado del medio. Llegará el día en que el Espíritu Santo se detendrá. El Señor se llevará a su iglesia y el Espíritu Santo detendrá esa obra de reprimir. Va a llegar el día en que tú o aquel cristiano que no está preparado, si yo no estoy preparado, Señor venga y de repente nos quedemos aquí. Usted dirá, bueno, ya tengo mi Biblia, ya va a ser fácil. No va a ser fácil. Ahora, por la pura gracia de Dios, el Espíritu Santo no va a ser quitado. El Espíritu Santo estará también en la gran tribulación, pero no estará obrando de una manera tan, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo digo? No estará permanente en la vida del creyente. Será como el Antiguo Testamento. ¿Pudieron ellos ser salvos? Por supuesto. Pero, hermanos, en el tiempo antediluviano, el Espíritu Santo no estaba permanente en los creyentes. Y solamente 8. O sea, será algo muy... No será fácil. Ahora, lo interesante es que muchos se van a convertir. Pero cuando hablamos, vemos ahí en Apocalipsis 7 y nos habla de un número de multitudes, uno dice, bueno, ¿tantos? Sí. Pero eso no se compara con los otros tantos o los muchos más que no querrán del Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Hay al presente quien lo detiene, pero él también a su vez será o se quitará de en medio. ¿Tú crees que el Espíritu Santo todavía está hablando a tu corazón? ¿Me estás escuchando, amado hermano? ¿Crees que el Espíritu Santo todavía está hablando a tu corazón? ¿Hay indiferencia en tu vida? Y estás cansado y vienes, escuchas la palabra y te duermes, o estás en tu corazón pensando en otras cosas. En la mañana que te levantas, oras a Dios y le dices, Señor, estoy esperando tu venida, sé conmigo, quiero honrarte, quiero, dame un espíritu sumiso. ¿Estamos resistiendo al enemigo? ¿No dice la Biblia resistir al diablo y huirá qué? De vosotros. ¿Puedo yo resistir al diablo? Sí, por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Pero si se pone el sol sobre nuestro enojo, ¿a quién le estamos dando lugar? Al diablo. No estamos permitiendo que el Espíritu Santo resista. Hay aquí personas que tienen una contienda con alguien más. Hogares, cónyuges, ¿le has fallado a tu cónyuge? ¿Le has pedido perdón? ¿Usted cree que es de Dios eso? ¿Usted cree que el Espíritu Santo puede estar llevando a cabo una obra de reprimir si nuestro corazón no está bien con él y con nuestro cónyuge o con nuestro hermano, con nuestros hijos, con nuestro pastor, con nuestro con sencillamente lo que es la obra de Dios? Y estamos apagando al Espíritu. Y puede ser que sea quitado. Se quite de en medio, porque no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Él es carne. Él es carne. Lo que le gobierna es la carne. Tristemente, hemos visto. Una vez yo le pregunté a un hombre. Tomó una decisión muy triste. Digo, ¿qué te hizo llegar a eso? Pues, el Señor estuvo ahí. Me estuve resistiendo. El Señor me decía, no está bien. Me estuve resistiendo hasta que un día dije, ya. Al punto que ni siquiera decía, Dios te bendiga, ya no más. No quiero ser nada cerca de Dios. Puede llegar un punto en que se toma una decisión, como aquellos hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres y tomaron mujeres de entre ellas. una decisión.
Oh, amados hermanos, es como si estamos cerca del precipicio. No debemos caminar cerca del precipicio. Debemos ser sensibles a la más mínima cosa que Dios nos hable, poder regresar a Él, regresar a Él. Porque puede ser que el que lo detiene, llegue el día en que se quite de en medio. ¿Se acuerda usted que a Herodes Cristo no le habló, dio ninguna palabra cuando lo llevaron a él el día cuando Cristo iba a ser crucificado? Lo llevaron con Herodes y le preguntó y Cristo no dijo ni una palabra. ¿Por qué? Porque ya Juan el Bautista le había dicho todo lo que tenía que decirle. Y Herodes mandó a cortar esa cabeza. No quiero. Que Dios nos dé un corazón siempre sensible a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que lo detiene. Lo detiene. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Gracias te damos por la voz de la campana del Espíritu Santo en nuestras vidas, a través de tu palabra, a través de la palabra tuya en nuestros padres, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, los hermanos, el pastor. Gracias por la locura de la predicación que puede salvar a los creyentes. Gracias también por las impresiones de tu espíritu en nuestra propia vida que nos anhela celosamente. Gracias por esta obra, Señor, de reprimir el pecado. Gracias por los profetas que tú envías. Gracias, Señor, porque no te cansas de nosotros. Gracias porque constantemente estás al pendiente. Aún dice tu palabra, cuando la iglesia es tibia, tú estás a la puerta y llama. Tú dices, sé celoso y arrepiéntete. Tú llamas al arrepentimiento. Tú reprendes, tú castigas a todos los que amas. Aún nos disciplinas, las cosas no salen como nosotros quisiéramos y nos haces ver y viene una prueba y ay, sí, estoy mal y gracias porque tú te manifiestas, pero no tiene que pasar todo eso, Señor. No tenemos que estar en nuestras vidas cristianas luchando con aquel que está al lado nuestro para ayudarnos, que es el Espíritu. Al contrario, debemos fomentar una preciosa amistad con el Espíritu, con la palabra, para que el Espíritu nos guíe de fortaleza en fortaleza, de poder en poder. Oh Señor, gracias por la obra de reprensión, de reprimir, pero no queremos que sea quitado de en medio, no queremos que el Espíritu se canse de nosotros. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos, aún en los tiempos que vivimos. Aunque se ponga muy difícil, el Espíritu Santo todavía está con nosotros y Él es el que lo detiene. Y confiamos que un día nos iremos contigo, Señor. Oh, Padre Celestial, cumple tu propósito en nuestras vidas, tu plan. Te lo ruego, Señor. Bendice estos momentos, Señor. ¿Habrá alguien en esta noche, mañana, que dice, pastor, Dios ha hablado a mi vida en esta hora? Y la verdad, yo estoy resistiendo al Espíritu Santo. Como estos hombres a los cuales Esteban les dijo, mi corazón no está bien, mis oídos no están bien, Señor. No quiero ir, no quiero rendirme. Soy incircunciso de corazón y oído, estoy resistiendo al Espíritu. Pero con la gracia de Dios, quiero hoy mismo rendirme al Señor. Tal vez has cortado la campana, pero esta misma tarde quieres volverla a poner en esa boya para que te advierta. Habrá alguien en esta mañana que dice, ore por mi pastor. Yo he estado resistiendo, Dios te bendiga.
al Espíritu Santo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Habrá alguien más que dice, pastor, yo he estado resistiendo al Espíritu Santo. Levante su mano. Alguien más. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre Celestial, gracias. Aún por la sinceridad y disposición de mis hermanos, aún levantar su mano y reconocer su necesidad. Oh Señor, tal vez estamos nosotros escuchando tu voz, pero van a venir situaciones que van a hacernos dudar. Oh Padre, si todavía nos estamos resistiendo hoy día, ahorita mismo, te pido que mandes pruebas, Señor. Que nos demos cuenta, no nos dejes, no nos dejes. Envía una situación que nos haga despertar, que nos haga salir de nuestro orgullo, de nuestro endurecimiento. Por favor, Señor, por tu gracia, porque todavía tú eres el que lo detiene. No queremos que tu espíritu se detenga de tratar con nosotros, Señor. Humíllanos, quítanos, haznos a un lado cualquier orgullo, cualquier soberbia, cualquier dureza de nuestro corazón. Te lo pido, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.